Bien, vamos a leer unos textos en el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Y vamos a comenzar en el verso 27, que forma parte de este verso 27, de una serie de condiciones que el Señor manifiesta que se deben de dar en aquellos que estén dispuestos a seguirle a Él. Y al final dice: pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Bien, vamos a tener algunas consideraciones en este pasaje del capítulo 9 del Evangelio de Lucas, y también mencionaremos algún pasaje paralelo de los Evangelios y de la segunda carta del apóstol Pedro en su capítulo 2. El elemento, digamos, central del pasaje que tenemos delante es lo que se conoce como la transfiguración de Jesús durante su ministerio y cuando su ministerio ya había avanzado notablemente y era notoria, digamos, en aquel momento su credibilidad para muchas personas, y además era notoria en el lenguaje de la escritura su fama para las masas del pueblo judío y de algunos otros pueblos cercanos que se acercaban también y se mezclaban con esas multitudes que en ocasiones por miles y miles de personas le escuchaban. El tema central es el de la transfiguración. Ahora hay un texto en el contexto del primer versículo que hemos leído en el Evangelio de Lucas, donde Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Y hay una pregunta que hace el Señor: pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Ese es el tema. ¿Qué aprovecha a un ser humano, varón o mujer, si gana todo el mundo, del que nuestro hermano nos hablaba hace un momento, y se destruye o se pierde a sí mismo? Desde el punto de vista de Dios, ganar el mundo, ganar o alcanzar las metas y los contenidos del sistema en el que vivimos inmersos, desde el punto de vista de Dios, ganar esto significa, puede significar, destruirse o perderse a sí mismo. Y la palabra de Dios es así de clara. No valen los mensajes pronunciados o dichos a medias tintas. El Señor Jesucristo dejó esto, creo yo, que zanjado de una manera clara, pero que nosotros, con el paso del tiempo, hemos descuidado. Él dijo: el que no es conmigo, el que no es conmigo, es contra mí. Esto no es la filosofía del mundo en el que vivimos. La filosofía del mundo en el que vivimos dialoga, hace pactos y resuelve la cuestión de otra manera. Pero Jesús es tajante. Digamos que nadie más liberal que Jesús de Nazaret en la historia de la humanidad. Nadie que haya respetado la conciencia de los seres humanos más allá de donde la respetó Jesús. Pero sin embargo, a la hora del seguimiento, a la hora de militar como cristianos, es tajante y no admite ninguna actuación dubitativa por nuestra parte. El que no es conmigo es contra mí. Porque solo hay dos sistemas, como hemos dicho en tantas ocasiones: el sistema de este mundo en el que vivimos y en el que desgraciadamente seguiremos viviendo hasta que el Señor quiera, y el sistema de Dios. Solo hay dos. Y hay que escoger. Y se trata de vivir en el sistema de Dios al mismo tiempo que tenemos que vivir en este sistema. Y eso crea un problema, crea contradicciones, crea angustia y crea dificultades. Pero el que no es conmigo es contra mí. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y esta es una verdad así de claro. El seguimiento de Jesús o es así o no es seguimiento de Jesús. El seguimiento de Jesús o es una entrega incondicional a Él para que Él dirija nuestra vida y la lleve por donde Él quiera, y a lo mejor tenemos que pasar por dificultades serias y sufrir mucho, o no es seguimiento de Jesús. En ese contexto de ese llamamiento dice: pero os digo en verdad que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Esto se menciona en el Evangelio de Mateo, en el mismo contexto, y en el Evangelio de Marcos, y con frases muy parecidas a la que yo acabo de leer ahora. Por ejemplo, en Marcos dice: hasta que hayan visto el reino de Dios venido, o más literalmente, hasta que hayan visto el reino de Dios venido ya con fuerza, como una realidad posible en aquellos días y en aquel momento. Y el Evangelio de Mateo dice: hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Bien, pues ya le habían preguntado acerca del reino de Dios. Ya le habían preguntado cuándo vendría el reino de Dios. Y les había dado una contestación bien clara. Dice: el reino de Dios, no tenéis que decir o entrar a dar vuestra aquiescencia, vuestra conformidad a aquellos que digan helo aquí o helo allí. Porque el reino de Dios no vendrá con advertencia, porque el reino de Dios está entre vosotros o dentro de vosotros ya. Y esto lo decía aquellos que creían en Él y lo estaban siguiendo. Pero ahora les hace un ofrecimiento más claro. Dice: algunos de los que están aquí, y desde luego estaban los 12 fundamentalmente, no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Alguna manifestación especial y completa de ese reino de Dios. Bien, el Evangelio de Lucas se podría definir de alguna manera, desde mi punto de vista, como un interrogante. Todo el Evangelio de Lucas. Alguien dijo hace mucho tiempo que el Evangelio de Lucas es el libro más bello jamás escrito en griego, que ahí incluimos a Virgilio y a otros que escribieron cosas extraordinariamente preciosas, el libro escrito en griego más maravilloso que jamás se haya escrito. Pero se puede definir el Evangelio de Lucas como una interrogante, como una pregunta. Todo el Evangelio de Lucas gira en cuanto a una pregunta y en cuanto a una respuesta. Y en este pasaje que hemos leído está la respuesta que se pregunta a lo largo de todo este Evangelio. Ya empieza una pregunta. Lucas nos dice al principio de su escrito, que va dirigido a un creyente en una situación social, económica y política de eminencia, dice o le dice que ha investigado las cosas minuciosamente desde el principio y por orden para que aquel a quien él dirige este escrito esté bien asentado, bien firme sobre la verdad que ha creído. Y empieza el relato de la historia, digamos, de los padres de Juan el Bautista, que eran mayores, y que su padre, como sabemos, el padre de Juan era sacerdote. Los sacerdotes ministraban en el templo tenían un orden de administración, tenían unos turnos, y empieza contándonos que en uno de estos turnos el padre de Juan el Bautista tiene una visión dentro del templo, cerca o al lado del altar del incienso, es decir, el altar que de alguna manera se relacionaba con la misma esencia de Dios. Y a pesar de que eran mayores y muy mayores, seguían orando pidiéndole a Dios un hijo que no tenía. Un hijo que no tenía. Ahora, ¿para quién pedían ellos el hijo? ¿Solo para ellos? La Biblia dice que no. No lo pedían solo para ellos. Consideraban el padre de Juan que ya era viejo y que su cuerpo no funcionaba para tener un hijo y que su mujer era estéril. ¿Qué cosa, Desde el punto de vista humano, la respuesta sería: eso es imposible. Tener un hijo, una señora estéril de toda la vida, de una edad avanzadísima, con un hombre que ya no puede tener hijos, eso es imposible. Pero ellos oraban a Dios, a pesar de que desde el punto de vista humano eso parecía imposible. Y a veces ocurre en la vida de los seres humanos que nos puede parecer que algo es imposible en nuestra vida, algo que tenemos que resolver, algo que nos afecta mucho, que puede afectar a algo tan entrañable como es tener un hijo. Dice, pero ¿cómo vamos a pedir a Dios una cosa tan imposible? Eso es lo que hay que pedir a Dios. Lo que no podemos resolver nosotros, eso es lo que hay que pedir a Dios. Y si Dios es Dios, y nosotros tenemos fe en lo que pedimos, ocurrirá lo imposible para los hombres. Porque un ángel se aparece al lado de ese altar y le dice al padre de Juan que sus oraciones han sido oídas por Dios y que va a tener un hijo y que ese hijo va a ser el precursor del Mesías, que ese hijo no va a ser para ellos, que va a ser un hijo para Dios. Pero ya se encargaron ellos desde muy pequeño de saber por qué caminos lo tenían que llevar y lo cumplieron. Y ahí ya empieza la primera pregunta en el Evangelio de Lucas. Ya la primera pregunta sobre cómo puede ocurrir esto la hace el padre del Bautista. Dice, ¿en qué conoceré esto? ¿Cómo puede ser esto posible? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Primera pregunta en el Evangelio de Lucas. Segunda pregunta que tiene que ver con el nacimiento del Hijo de Dios, con el nacimiento de Jesús de Nazaret. ¿Y quién la hace esa pregunta? La hace su madre. Cuando se le aparece el mismo ángel y la dice que va a tener un hijo. Y que ese hijo será el hijo de David y además será el hijo de Dios mismo. Será llamado Hijo de Dios. Y ella hace una pregunta, siguen las preguntas. Dice, ¿cómo será esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo será esto? Y así van apareciendo preguntas a lo largo del Evangelio. El Señor Jesucristo sana a un paralítico y lo sana en una casa llena de gente que no pueden entrar por la puerta con él y entran por el tejado y lo ponen en medio y le dice, tus pecados te son perdonados. Pero los que le llevaban allí no iban pensando en los pecados de aquella persona. Iban pensando en que aquella persona estaba paralítica y lo llevaban en una camilla. Tus pecados te son perdonados. Y ahí aparece la pregunta clave del Evangelio de Lucas por parte de los escribas, los doctores de la ley de aquel tiempo, los maestros de las escrituras y los fariseos, tan celosos también de la ley de Dios. La primera pregunta, ¿quién es este? Y este es el tema de Lucas. La pregunta de Lucas es esta, ¿quién es este que perdona también pecados? ¿Quién es este? ¿Cómo se puede atrever un hombre a decirle a otro, tus pecados te son perdonados? ¿Quién es este? Esta es la pregunta. El Evangelio de Lucas tiene esa pregunta que resuena una vez y otra vez, y lo vamos a ver, y por parte de todo el mundo, no queda nadie que pregunte esto, ¿quién es este? ¿Quién es este que perdona pecados? O sea, ¿hay alguien en la historia de la humanidad que es capaz de reconciliar a los seres humanos con Dios? ¿Que fue capaz de reconciliar a los seres humanos con Dios por muchos pecados, faltas, errores, desviaciones que hubiese en su vida? La Biblia dice sí, Jesús. ¿Quién es este? ¿Qué blasfemia es esta? Dicen primero. ¿Quién es este que perdona pecados? Y poco después, en el Evangelio de Lucas, un día predica en la sinagoga de su pueblo. Y lee un pasaje de Isaías que se refiere al Mesías que el pueblo judío esperaba, que el pueblo de Israel esperaba. Y cuando termina de leer el pasaje, hablando de dar libertad a los cautivos, apertura de la cárcel a los que están presos, de predicar el Evangelio a los pobres y a los quebrantados de corazón, vendarle sus heridas, cierra el libro, se lo da al maestro de aquella reunión, al que la presidía, y le dice a sus vecinos, a los que le conocían desde pequeñito y de joven, de adolescente y de adulto joven, hoy se cumple esta profecía delante de vosotros. El Mesías soy yo, es lo que está diciendo. Yo soy el Cristo. Y ahí viene la pregunta, que es la misma, solo que planteada desde otro ángulo. En lugar de preguntar quién es este, dicen, pero ¿no es este el hijo de José? Es lo mismo. Lo que hay en el fondo es, pero ¿cómo puede atreverse a decir esto? Un momento antes dice la Biblia que le admiraba por todas las cosas que él había empezado a hacer en Galilea, no muy lejos de la ciudad donde él vivió, de Nazaret, en las ciudades alrededor del lago de Galilea, especialmente en Capernaum. ¿Cómo es? ¿Hoy se cumple esto? ¿Pero no es este el hijo de José? Están pensando, pero bueno, ¿nos quiere engañar? ¿No es un hombre como nosotros? ¿No es el hijo de José? ¿No es el hijo de María? Dirían más adelante, ¿no están sus hermanos y sus hermanas con nosotros? ¿No conocemos a sus hermanos y a sus hermanas por su nombre? Siguen las preguntas. Siguen las preguntas. Y llegamos a una pregunta clave que resume todas las anteriores, y esta vez la pregunta la hace un rey que era un tetrarca, que no era exactamente un rey, pero que se presenta a veces como tetrarca, a veces como rey, según quien lo relata, y es el hijo de Herodes el Grande, uno de los hijos de aquel Herodes que quiso terminar con el Mesías apenas había nacido. Uno de sus hijos, Herodes Antipa, oye los hechos de Jesús, oye que cura a los enfermos, oye que sana a los leprosos, oye que habla de la libertad de los seres humanos, oye que dice que los seres humanos o son siervos de Dios o son siervos de un sistema que dirige un antidios. Oye de sus actuaciones extraordinarias, que da de comer a multitudes sin tener comida, materialmente hablando, partiendo de algo insignificante, pero oye cosas más serias, que resucita a los muertos. Y eso le toca la conciencia. Porque él había decapitado la voz de Dios en su propia conciencia en su día. Él había ordenado cortar la cabeza a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista hablaba de Jesús. Y Herodes lo sabía. Y lo sabía todo el mundo que escuchaba a Juan. Y ya sabemos que a Juan salían las multitudes que también se preguntaban lo mismo. ¿Quién es este? Porque dice que el pueblo estaba en expectativa, pensando que si quizá Juan el Bautista sería el Cristo que esperaba. Pero Juan el Bautista, cuando le preguntan quién es el Cristo, señala a otro. Y dice, es necesario que él crezca y que yo mengue. Bien, Herodes, y está aquí recogido en el capítulo 9, tiene un pensamiento muy serio. Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, estaba desorientado y estaba descompensado en su propia conciencia, manchada por un asesinato vil y horrible. Porque, ¿cuál era la razón por la que decapitó a Juan? Porque en un momento determinado tuvo que escoger entre el sistema de este mundo o el sistema de Dios. Porque él escuchaba a Juan, le gustaba escuchar a Juan. Otra cosa es que algunas de las cosas que Juan le decía no le gustaban. Este Herodes era un asesino. Le había quitado a su hermano su mujer, que además era su sobrina. Y era un escándalo para el pueblo entero. Estaba por encima del bien y del mal, creía él. Y en una fiesta de cumpleaños donde hay una orgía impresionante, baila la hija de su mujer hasta que se queda desnuda. Y Herodes le dice, me puedes pedir lo que quieras, hasta la mitad de mi reino. Y ella consulta con su madre, con Herodías, que odiaba al Bautista, porque iba a ver al rey y le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Un rey que conocía las escrituras, que era casi judío, no del todo. Era de los pocos que quedaban, de los idumeos. Y le dice a la madre, ¿qué pido? Dice, la cabeza de Juan el Bautista. Y sale y le dice, quiero que me des ahora, en un plato, la cabeza de Juan el Bautista. Y no le gustó a Herodes esa petición. No le gustó. Sabía que iba a transgredir algo muy grave. No le gustó, por varios motivos. Uno, motivos políticos. El pueblo tenía a Juan por profeta, primer tema. Pero sobre todo el problema de su conciencia. Él sabía que Juan le decía la verdad, aunque a él no le gustase oírla. Y hizo lo posible por salvar a Juan de la muerte de las garras de su mujer, entre comillas. Le salvaguardó muchas veces para que ella no lo matase primero. Pero claro, había dado su palabra públicamente. Allí estaban los jerifaltes de muchas tetrarquías, jefes de las legiones romanas. Era una fiesta para hombres, exclusivamente. Había comprometido su palabra. y dice que porque había comprometido su palabra con este sistema de este mundo, ordenó cortarle la cabeza a Juan. Y ahí decapitaba no solamente a Juan el Bautista, sino la voz de Dios, que era Juan, en su propia conciencia. ¿Cómo se puede matar la voz de Dios en nuestra propia conciencia? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Podemos hacer eso? Podemos intentar. ¿Lo vamos a conseguir alguna vez? Nunca. Si tenemos la conciencia manchada por los errores de nuestra vida, o aceptamos aquel que puede limpiar con su sangre nuestra conciencia y lavar nuestros pecados, o no la limpiaremos nunca. Nunca la limpiaremos. Podemos intentarlo. Le cortamos la cabeza a Juan. Léase, le cortamos la cabeza o hacemos lo que sea con quien sea. Le cortamos la cabeza a aquellos que intentan recordarnos lo que Jesús dijo. Lo podemos intentar, pero no lo vamos a conseguir. Esto pesaba. Estaba perplejo porque algunos decían: Juan ha resucitado de los muertos. Cuando se levantó Jesús, para algunos Juan ha resucitado de los muertos. Otros decían: Elías, aquel que había sido llevado al cielo de la misma manera que Jesús de Nazaret en su día, ha vuelto. Y lo tenían en las escrituras del Antiguo Testamento, que volvería Elías. En el último libro de Malaquías, que 400 años escrito antes de que naciese Jesús, ya tenían esto. Elías ha aparecido y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y vamos a ver cómo razona Herodes. Y dijo Herodes a Juan: yo le hice decapitar. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser Juan? A Juan yo le hice decapitar. Y la pregunta: ¿quién pues es este? Esa es la pregunta del Evangelio de Juan, de Lucas. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Y estuvo esperando algunos años. Esa inquietud, y como Jesús no venía, en algún momento le mandó un mensaje diciendo que también le iba a quitar la vida. Porque Jesús era de Galilea, que era donde él mandaba. En Judea mandaba Poncio Pilato, que era el gobernador de Judea. Pero en Galilea mandaba él. Y le mandó un mensaje a Jesús que le iba a quitar la vida. Y Jesús dio una respuesta fuerte a ese mensaje. Y decirle a ese zorro que trabajo hoy y mañana y pasado mañana. Porque es imposible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Voy a morir, pero no por decisión de él, sino por decisión de Dios. Y deseaba verle. Y llegó el momento en que pudo verle. Durante mucho tiempo Juan el Bautista intentó que tomase conciencia de que tenía que cambiar su vida. Me refiero a Herodes. Y él terminó cortándole la cabeza para quedara bien con el sistema de este mundo y con el sistema hedonístico de la realización de sus propios deseos pasionales y legítimos a la luz del pueblo de Israel, basándose en unas normas de divorcio de los gentiles que ellos desconocían en la práctica porque no eran sus normas. Y Jesús es sentenciado a muerte por el Sanedrín, es llevado ante Poncio Pilato, y en medio de la conversación que se establece entre Pilato y Jesús surge que Jesús es Galileo. Y en aquellos días de la Pascua estaba en Jerusalén Herodes. Y Pilato dice, ah, pues me lo quito de encima. Porque también tenía un problema en su conciencia muy serio. Me lo quito de encima, se lo mando a Herodes. Y Herodes encantado porque deseaba verle y preguntarle muchas cosas. No tenía la conciencia tranquila. Y ahí va y le llevan a Herodes. ¿Y qué pasa? Pues no pasa lo que Herodes esperaba. Dice que Herodes le hacía muchas preguntas y Jesús no le contestó ni una. Ni una. Ni una sola. Fíjense que a Pilato le contestó cantidad de cosas. Hasta que Pilato supo lo que era Jesús, quién era Jesús, y lo escribió, y se negó a rectificar lo que había escrito, y tenía un problema en su propia conciencia que solo sabe Dios si lo resolvió o no lo resolvió. Pero Herodes, que había tenido tantas oportunidades de reconciliarse con Dios, ni una sola respuesta, ni una sola. Había roto con Dios definitivamente. Pero es que el Hijo de Dios no tenía ya que decirle nada. Había tenido todas las oportunidades. Y puede ocurrir en nuestra vida que vayamos despreciando oportunidades que Dios nos da, y llega un momento que estemos ansiosos de que alguien nos diga algo y nadie nos dirá nada. Eso puede ocurrir. Dice la Biblia, hablando de últimos tiempos, y se refiere a tiempos que vivimos ahora, dice el profeta Amós, que llegará un día en esta tierra en que los hombres no tendrán hambre de pan ni sed de agua, en que los problemas económicos se habrán resuelto de alguna manera. Quizá cuando aparezca el anticristo y establezca un gobierno mundial y una dictadura donde todo el mundo tendrá pan, pero no tendrá libertad de ningún tipo. Dice, y en aquellos días, cuando no habrán pan de agua, ni pan, hambre de pan, ni sed de agua, buscarán, andarán errantes buscando la palabra de Dios, y no la hallarán. Porque a cambio de darle a los hombres lo material que tanto anhelamos, quien gobierne en ese tiempo un imperio en esta tierra habrá cercenado todos los derechos de la libertad de conciencia de los seres humanos, y la palabra de Dios será secuestrada. Algún profeta del siglo XX, muy conocido, Aldous Huxley, por ejemplo, en Un mundo feliz, y es un mundo del futuro, donde se plantea que los seres humanos no necesitaremos comer comida variada, se nos darán pastillas. Y además habrá como una pastilla mágica que sirva para todo. Entre otras cosas, se dice que la Biblia habrá desaparecido, será secuestrada, y aquel que la encuentre, que no se le ocurra decirlo, porque se juega la vida. No le contestó. Y todo el Evangelio de Lucas es un interrogante y una pregunta. Y en la transfiguración está la respuesta. ¿Quién es este? Lo pregunta de alguna manera su tío, el padre de Juan el Bautista. Lo pregunta su madre. Lo preguntan sus vecinos. Lo preguntan los doctores de la ley. Lo pregunta el rey Herodes, y hasta el mismo Jesús se lo pregunta a los más íntimos. ¿Quién dicen los hombres antes de esta figura de la transfiguración? Hay en Cesarea de Filipo, en Galilea, una conversación de Jesús con aquellos más íntimos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién es este? Y contesta, unos Juan el Bautista, otros Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro contesta por todos, y los demás dan la aquiescencia a Pedro: tú eres el Cristo de Dios, el Mesías. Y esto, Pedro, no lo sabes por tu sabiduría, por tus conocimientos. Esto lo sabes por una revelación de Dios, porque mi Padre que está en los cielos te ha revelado esto. ¿Vosotros quién decís que soy? El Mesías, el Redentor, el Cristo de Dios. Y ante estas preguntas sobre la identidad de Jesús, ¿quién es este? Nos hemos preguntado alguna vez en nuestra vida, ¿cómo después de 2000 años de su muerte, todavía los seres humanos tenemos que pensar en Él? ¿Todavía los seres humanos pensamos en Él? ¿Todavía millones y millones, cientos de millones de seres humanos pensamos en Él cada día? No se puede escapar. Nadie, especialmente en la parte del mundo donde vivimos, que no piense de alguna manera o en algún momento de su vida en quién era Jesús de Nazaret. ¿Quién es este? Y podríamos preguntarnos a nosotros una manera: ¿quién es este que inquieta mi conciencia? ¿Quién es este del que he querido desprenderme de él una y otra vez y no lo consigo? ¿Vamos a esperar que llegue ese momento en que deseamos preguntarle y no haya respuesta? Porque habrá pasado nuestro tiempo. Porque ya nos ha mandado a muchos Juanes el Bautista y los hemos ido decapitando uno detrás de otro. Porque también hemos erradicado de nuestra conciencia el contenido de la palabra de Dios. ¿Quién es este? El Hijo del Hombre, como Él se definía a sí mismo, Dios manifestado en carne. Algunos de los que están aquí dicen: no gustarán la muerte hasta que vean venido el reino de Dios con poder. Y coge a tres, coge a Pedro, coge a Juan y a su hermano Jacobo, los hijos de Zebedeo, y se sube a un monte alto, dice uno de los evangelios. Aquí matiza: a orar. Nos damos cuenta quién era el Hijo de Dios. Sentía la necesidad tantas veces de apartarse a algún lugar tranquilo o de irse a algún monte, y en las primeras horas de la mañana a orar. ¿Qué es orar? Es comunicarse con Dios. Es una posibilidad que solo los seres humanos tenemos. Es abrir nuestro corazón a una realidad inefable y que no se puede explicar con palabras, que hay que vivir. Es la posibilidad de tener una relación directa con Dios para tener una respuesta a quién es este. Y mientras que Jesús ora, se va transformando. Se transforma su aspecto físico. Se transforma su rostro. Aparece con un rostro brillante, semejante a aquel que tuvo Moisés cuando descendió del monte Sinaí con las tablas de la ley en la mano, porque había hablado con Dios cara a cara. Y tuvo que ponerse un velo sobre ese rostro porque el pueblo de Israel no soportaba ese brillo que hablaba de la misma realidad de Dios. Y que duró mucho tiempo. En Jesús va a ser efímero. Es la respuesta. ¿Quién es este? Pregunta. Y a pesar de que los discípulos han dicho el Cristo de Dios, el Mesías, el Hijo del Bendito, Él quiere que lo tengan claro. Y adelanta algo que va a pasar cuando vuelva. Porque va a volver. Y la palabra de Dios lo deja claro. Y Él lo dijo. Cuando les anunció que se marchaba, que se iba a marchar. Padre, hay muchas moradas, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y cuando lo hubiere preparado, vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y oró a su Padre, porque esto fuese una realidad. Dice, Padre, la palabra que me diste les he dado. Tu palabra es verdad. Y yo se la he entregado. Santifícalos en tu verdad. Dice, ya no os llamo siervos, les dijo a los doce en una ocasión, sino amigos. Dice, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Ninguno tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Siendo nosotros enemigos de Dios, Cristo entregó su vida considerándonos amigos suyos. Identificándose con nuestros delitos y pecados, haciéndose pecado por nosotros, muriendo por nuestros delitos y pecados y resucitando para nuestra justificación, pagándola a Dios la deuda que nosotros no podemos pagar, saldándola y clavando en la cruz todo lo que nos separa de Dios. Y se adelanta en la transfiguración su segunda venida. La explicación de la transfiguración, hay muchas cosas escritas, muchas cosas pensadas, olvidando una cosa importante, que uno de los que fueron testigos de lo que ocurrió en aquel monte escribió en una de sus cartas la interpretación de este pasaje. Así que cuando leemos en comentarios qué significa no sé qué, qué significa no sé qué, respetemos a las personas, hermanos o hermanas que hayan escrito sobre esto. Pero tengamos en cuenta que primero hay que respetar a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice Pedro que significó la transfiguración? Pues lo dice claro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida, la parusía, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi hijo amado. Literalmente en Lucas dice, este es mi hijo el escogido, y hace referencia a la predestinación en cuanto a la salvación. Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Una prueba de que el reino de los cielos ya estaba estableciéndose y que un día se establecería de manera completa, y de su segunda venida es lo que ocurre en la transfiguración. Se va cambiando su rostro, se hace luminoso, se cambian sus vestidos de una blancura de luz o de una blancura extraordinaria y resplandeciente, y aparecen dos personajes. Y esto lo ven los discípulos, los tres que están allí, en un estado especial de la conciencia. Cuando estamos en un estado racional de la conciencia, tenemos la posibilidad de no ver nada de esto. O de verlo y no estar enterándonos de qué significa. Cuando uno ora, cuando uno abre su corazón a Dios, cuando uno busca la ayuda de Dios de verdad porque la necesita, cuando uno le pide a Dios perdón por sus pecados y sus delitos, Cuando uno le pide a Dios que le salve de una situación en la que se está hundiendo cada día más y más, cambia la conciencia. Y entonces aparece la transfiguración. Entonces vemos lo que no se puede ver. Entonces oímos al que no podemos oír. Entonces el Dios invisible, sin alucinar, se hace visible dentro de nuestro corazón. Y le podemos sentir. Le podemos sentir. Y le podemos oír a Dios mismo diciendo: este es mi Hijo, el escogido. A él oír, literalmente, escuchadle. Escuchadle. Cuando abrimos el corazón a Dios, podemos escuchar a Dios. Podemos escucharle. Y nos dice que tenemos que oír a aquel que trajo un mensaje de salvación para todos los hombres y mujeres de este mundo, para la reconciliación de los seres humanos y de toda la creación con Dios. Y si le escuchamos, ¿qué nos dice Jesús? Jesús nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Trabajados? ¿Cargados por tantas cosas en esta vida? Quizá por tantos errores en esta vida, por tantos pecados, hay que llamar a las cosas como son, por su nombre, en esta vida. Venid a mí y yo os haré descansar. ¿Y qué más nos dice? El que viene a mí, yo nunca, nunca, jamás le rechazo o le echo fuera. Pero también dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. También entra un día sobre la ciudad de Jerusalén y llora cuando la ve. ¿Y por qué llora? Porque dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Ya no se trata de que Herodes mata al profeta más grande que se levantó aparte de Jesús en esta tierra, sino que el pueblo mata a los profetas, mata la voz de Dios en su conciencia. Un pueblo que además se llama pueblo de Dios. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y tú no quisiste? ¿Cuántas veces? Pensemos en nuestra vida, cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces pudo el Señor querer reconciliarnos con Él y le hemos rechazado? ¿O un día decidimos seguirle y luego decidimos la deserción? Porque el mundo, con su atractivo, con tantas cosas como puede ofrecer, enajenó nuestra conciencia y nos metimos en el camino ancho que conduce a la perdición y no en el camino estrecho que conduce a la vida. ¿Cuántas veces quise y tú no quisiste? Elías y Moisés. Moisés murió en lo alto de un monte, dice la Biblia, sin pasar el Jordán, sin entrar en la tierra palestina, pero viéndola. Y dice la Biblia allí, y lo enterró en el valle. ¿Quién enterró a Moisés en el valle? Porque cuando se escribe el libro de Deuteronomio, hace miles de años, el autor dice: hasta el día de hoy no se ha encontrado en ese monte el sepulcro de Moisés. ¿Quién enterró a Moisés en el valle? Para mí, Dios lo enterró. ¿Le enterró como nosotros enterramos a la gente, o le enterró de otra manera? Hay tradiciones de los judíos. Hay un libro en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que dice que el diablo discutía para llevarse el cuerpo de Moisés. Y dice la traducción judía, porque el diablo argumentaba diciendo: es un asesino. un día mató a un hombre. ¿Era verdad que un día Moisés había matado a un egipcio para empezar a salvar a su pueblo de la esclavitud? Y ese hombre que un día había matado a un hombre en defensa de la libertad, porque Moisés es el primer abanderado de la libertad con mayúsculas en la historia de la humanidad. A ese hombre que había matado, Dios le llama el hombre más manso que existió en la tierra, y amigo suyo. Ningún otro profeta, dice la Biblia en el Antiguo Testamento, se levantará más grande que Moisés, con el que Dios habló cara a cara. Este Moisés, dentro de los libros apócrifos del Antiguo Testamento, hay libros interesantes sobre la ascensión de Moisés. Pero es que Elías no pasó por la muerte. Estaba con Eliseo, que le iba a suceder en su ministerio. Y vino un carro de fuego, con caballos de fuego, dice la Biblia, lo separó. Y Elías fue llevado arriba, y el término que se emplea en los originales es exactamente igual que Jesús después de resucitar. Exactamente igual. Y estos discípulos que están medio dormidos, medio despiertos, esto es importante, hay un cambio en su conciencia. Para ver la realidad de quién es este, tiene que producirse un cambio en la conciencia. Hay que pedirle a Dios lo que nosotros no podemos hacer, pero puede el Espíritu de Dios hacerlo en nosotros. Cuando están entre dormidos y despiertos, con mucho sueño, pero manteniéndose despiertos en una situación, digamos, semiconsciente, semi-inconsciente, es cuando ven la gloria de Jesús, su rostro cambia, sus ropas cambian, y aparecen estos dos también rodeados de gloria, sin que haya tiempo ahora entrar a analizar qué significa esto. Y entonces Pedro dice: el cielo, la felicidad, aquí está la consumación de todo, quedémonos aquí, hagamos tres chozas, tres enramadas, tres pabellones, tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y nada más que dice eso, desaparecen Moisés y Elías, y queda Jesús solo, y les cubre una nube de luz, dice uno de los evangelios. Normalmente las nubes no son de luz, pero son una manifestación del Dios que es la luz, que ya tenía experiencia de esto el pueblo de Dios durante 40 años. Y esa nube de luz, sale una voz que dice: este es mi hijo, el escogido, a él oíd, escuchadle. Ya no hay que escuchar a Moisés, que nos puede hablar de lo que es la ley de Dios, que nos condena si no la cumplimos. Moisés nos puede decir: no hagas esto, no hagas lo otro, no mates, no robes, no hurtes, no seas idólatra, no codicies los bienes ajenos, etcétera, etcétera, no cometas adulterio. Pero eso solo declara nuestra condición de pecadores. Ni tampoco Elías, con su mensaje profético, nos puede aclarar más que aquel de quien Elías habló. Ahora solo hay que escuchar a Jesús, escucharle a él. Bien, allí está una realidad inefable y desaparece, y abajo está el valle con todos los problemas de los hombres de cada día. Abajo están los hambrientos, los sedientos, los pobres, los enfermos. los marginados que seguían a Jesús, y también gerifaltes de la religión, los religiosos. Abajo está el mundo, y cuando baja ve que hay un alboroto impresionante. Jesús, y ve a algunos de los escribas, de los teólogos de aquel tiempo, discutiendo con sus discípulos, y pregunta: ¿qué disputáis con ellos? Y viene un hombre que da un grito entre la multitud, se pone de rodillas delante de Jesús y dice: Maestro, he traído a ti mi hijo que está enfermo. Y le cuenta la historia, y no hay tiempo para detalles, está enfermo y lo he traído a tus discípulos y no lo han podido sanar. Y aquí Jesús dice una cosa muy seria, dice: oh generación incrédula, falta de fe y perversa, extraviada. El mundo de hoy respecto de Dios, aunque sea religioso, es incrédulo. Hay hombres y mujeres religiosos que viven sin Dios y sin esperanza, y sin embargo son religiosos y celosos de la religión de sus padres y de sus antepasados. Pero es una generación incrédula y perversa, extraviada, que va a la deriva. Y dice una cosa muy seria: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Qué triste. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Los que tenemos algunas, o hemos tenido a lo largo de la vida algunas responsabilidades, sabemos muy bien qué quería decir Jesús con esto. Lo sabemos muy bien. Pero también sabemos lo que él hizo. Porque les está diciendo: no sois dignos de que siga con vosotros y de que siga soportándoos. Porque teniendo todas las oportunidades de reconciliaros con Dios, las estáis rechazando. Trae acá tu hija. Así es como funciona Dios. Trae acá tu hija. ¿Cuántos padres en tantas iglesias? Iglesia solo hay una, pero esa una está representada por muchas iglesias en muchos puntos y partes, por millones y millones de puntos y partes de la tierra. Pero iglesia solo hay una, la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos padres y madres también se quejan de que sus hijos o sus hijas están enfermos y los han traído a los cristianos, a los creyentes, para que los sanen? Y también diría: claro, se fueron de la iglesia porque no los sanaron. Yo conozco gente que piensa así. ¿Cómo no se iban a ir mis hijos y mis hijas de la iglesia si es que estaban enfermos y no les dieron el remedio para su enfermedad? Jesús dice: trae acá a tu hijo. No hay poder en los creyentes para sanar lo que solo puede sanar Dios, para curar lo que solamente puede curar Dios, para resolver lo que solamente Dios puede resolver. El padre y la madre, con preocupación por sus hijos y por sus hijas desde pequeñitos, tiene que saber a quién tiene que llevarlos. Y no es tanto a los creyentes, que lo es en cierto sentido, porque la iglesia nos salva, pero es un ámbito donde se efectúa la salvación. Pero no es tanto a los creyentes como a Jesús. Hay que llevar a nuestros hijos a Jesús para que le escuchen a él. Ni a Moisés ni a Elías, entiendas en qué sentido lo digo, sino a Jesús. Porque si escuchan a Jesús, entonces se salvarán y resolverán sus problemas, por complicados que sean. Este era un joven que llevaba muchos años enfermo. Y le dice el Padre a Jesús una cosa interesante: mira, esta es la historia, y estoy angustiado, y él me lo va a matar el día menos pensado, lo tira en el agua, lo tira en el fuego, se va desgastando. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros. El término ten compasión de nosotros viene a significar: si puedes hacer algo, por favor, que se enternezcan tus entrañas. Y Jesús se enfada por segunda vez. La primera es cuando les dice: generación incrédula y extraviada. Y esta vez se enfada porque la traducción que tenemos en nuestras Biblias está bien, pero hasta cierto punto. Vean la traducción de Reina Valera actualizada y de la versión de Dios Habla Hoy, que se acerca más a lo que pasa. Si puedes hacer algo, que se enternezcan tus entrañas, ayúdanos. Y Jesús se enfada y le contesta: ¿cómo que si puedes? Es importante, ¿eh? Porque a lo mejor alguno de los que estamos aquí dice: yo ya no tengo remedio, ya no puedo cambiar mi vida, he cometido tantos errores que ya no va a cambiar nada. Jesús puede cambiar todo. ¿Cómo que si puedes? Jesús repite las palabras del Padre: si puedes hacer algo. Y Jesús dice, en una pregunta: ¿cómo que si puedes? El problema no es si puedo yo. El problema es si tú traes a mi hijo con la confianza y la fe de que yo puedo. Y él también lo tiene. Porque yo puedo. Yo puedo. ¿Cómo si puedo yo? Al que cree, le dice Jesús, todo es posible. Al que cree, todo es posible. A veces podemos sufrir los hijos por los padres y los padres por los hijos. Los padres por los hijos, si pensamos que no caminan como tendrían que caminar, siendo cristianos o sin serlo, como sería lo mejor para su vida. Y otras veces, los hijos que son más fieles que nosotros a Dios, y ven que no caminamos como tendríamos que caminar. Para unos y para otros solamente hay un remedio: llevarlos a Jesús. No llevarlos a determinadas situaciones donde va a pasar no sé qué y van a cambiar. Porque los discípulos habían hecho en muchas ocasiones también maravillas, pero aquí no. Y cuando le preguntan a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos curarle?, hay una respuesta muy seria: este tipo de enfermedades solamente se resuelve con oración. Lo de ayuno no es original, con oración. ¿Qué cosa que el Hijo de Dios diga esto, eh? Bueno, la respuesta: ¿quién es este? El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, que un día volverá a esta tierra. La Biblia dice que apareció la primera vez para morir por nuestros delitos y pecados, y que volverá por segunda vez sin relación con el pecado. No para morir otra vez, ya murió una vez para siempre y por todas. Volverá por segunda vez para buscar a los que le esperan. A los que le esperan. Y la esperanza es posible para todos. Solo tenemos que abrir nuestro corazón a Dios. Que el Señor nos bendiga.